COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un programa marcado por la polémica. Pero antes, vamos a empezar, marcado por la polémica, lógicamente, entre Marc Márquez y Valentino Rossi. Recordemos, ayer Márquez tiró a Rossi. Cuando Rossi tira a Márquez lo reconocemos, y cuando Márquez tira a Rossi lo reconocemos también. Márquez, eso sí, nadie puede comparar tampoco lo que es dar una patada para quitarse encima a un rival con tirar a un rival con unas artes no correctas o de manera antirreglamentaria, pero sin patada. Es decir, el gesto de Márquez de ayer, la carrera de Márquez de ayer es sancionable de arriba a abajo, y lo fue. Lo de Rossi de hace dos años fue más allá de la deportividad. Y también han ido más allá de la deportividad sus declaraciones. Pero antes de eso, ayer en la carrera de Fórmula 1 hubo de todo, Fórmula 1, rallies, ha sido un fin de semana muy, muy de motor. Por supuesto, ganó Ogier el Tour de Córcega, vaya año que lleva Sebastián Ogier. Aparte de eso, hubo algo que nos dejó preocupados a todos. Kimi Raikkonen salió de la parada en boxes, del cambio de ruedas. Le dieron el ok para que saliera cuando no estaba montada la rueda trasera izquierda. Y lo que pasó es que se llevó por delante a un mecánico. Se llama Francesco Sigarini, tiene una rotura de tibia y peroné y ya ha comenzado su rehabilitación en el hospital de Manama, en Bahrein. Así que esa es la buena noticia, que Sigarini va a poder volver a su trabajo como mecánico en Ferrari. Eso sí, le quedan unos meses de recuperación. Los deportistas tardan menos. Bueno, tibia y peroné, pues echarle que 5 mesecitos se va a pegar Sigarini sin ir a las carreras, pero no fue más algo que pudo ser un auténtico desastre y que provocó el abandono de un Raikkonen que, por otra parte, se mostró quizás demasiado frío ante la situación de tener a un mecánico de su equipo postrado en el suelo. Vamos con las motos. Los coches, recordemos, ganó otra vez más, una vez más, Sebastian Vettel, por delante de Bottas solo 7 décimas y por delante de Hamilton. Y la sensación que queda en el ambiente es que podían haber hecho algo más en Mercedes, que se confiaron también en que podían ganar una vez más y que Vettel estuvo de nuevo soberbio. Magnífico Sebastian Vettel, ese segundo triunfo del año. Cuarto asombroso de Pierre Gasly, que fue una fiesta a todo Rosso. Mejor resultado de Honda en la Fórmula 1. Séptimo de Alonso, saliendo 13º, y 11º de Carlos Sainz. Eso es lo que dio la Fórmula 1. Y vamos con el lío, con las motos. Más o menos todo iba plácido. Bueno, no iba plácido. Ya había tocado Márquez a Alex Espargaró, estaba remontando una remontada espectacular, era el piloto más rápido en pista porque le habían sancionado y se había quedado penúltimo. Era muy rápido, muy deprisa iba Marc Márquez, nadie podía con él. Y de hecho Márquez, si no llega a tener el último toque, podía haber estado, como acabó la carrera, entre los 5 primeros, y nadie le hubiera quitado absolutamente nada y hubiera sacado puntos a Andrea Dovizioso en el campeonato. Todo iba así. Estábamos en tiempo de juego, en plena partido de Valencia Español, y pues tuve que interrumpir la narración del fútbol, la gran narración de Rubén Martín, pues con esto, una de las imágenes que seguro va a marcar el año del Mundial de Motos.
Márquez chocándose con Rossi y ha tirado a Rossi. Márquez acaba de tirar a Rossi, se ha metido por el interior. No, solo nos ha caído, le ha dado Márquez. No seamos tampoco papistas. Le ha dado Márquez, iba por el interior, iba muy al límite, se ha chocado por la curva que está más húmeda del circuito y ahora mismo Márquez está sexto, por delante de Dovizioso, intenta volver a pista. Valentino Rossi tiene la moto un poco dañada.
El sitio bueno lo tenía Márquez, Carlos.
El sitio bueno, pero
Rossi está acostumbrado
pero
a ir al
cafre, hombre.
El sitio bueno lo tiene Márquez, está por dentro. Le ha pasado, lo que pasa es que Rossi no baja nunca de marcha.
Seamos realistas, más allá de nacionalidades, lo ha empujado. Se ha apoyado en Rossi. Entonces, apoyarse en Rossi es sacar a Rossi.
Pues eso, lo sacó de la pista. La verdad es que, efectivamente, se tira demasiado lejos. Lo hablaba con Javi Rodríguez, con nuestro técnico, que es muy motero. Se tira de lejos y va muy deprisa, y eso hace, bueno, pues había muy pocos sitios, pista deslizante, y pidió disculpas por ello públicamente Marc Márquez, ahora lo escucharemos. Pero lo curioso y lo llamativo es que acaba la carrera, le sancionan con 30 segundos a Márquez, por cierto, Márquez que también tuvo que devolver una posición por otra acción no correcta en carrera, que ya había tenido esa sanción por ir marcha atrás en la parrilla antes de salir, porque se le caló la moto. Un Marc Márquez que sale del box nada más acabar la carrera, también muy enfadado porque le habían puesto esos 30 segundos, porque había perdido la posibilidad de puntuar, y se va al box de Yamaha. Intenta entrar y antes de entrar sale Ucho, el mejor amigo de Valentino Rossi, y no sale Lynn Jarvin, el jefe de Yamaha, sino que el que actúa de hombre de Yamaha es el amigo de toda la vida, el compañero de farras de Valentino Rossi, y le dice esto a Marc Márquez. Vamos a escucharlo. No vengas aquí, no vengas aquí. Marc, vete. La próxima.
Hai il coraggio di venire qui? No, scusa, non so parlare lui, non so parlare più con lui. Non so parlare più con lui. Non venire qui. Adesso non venire qui, dai. Hai anche la faccia di venire qui, dai, vai via.
Marc. Y termina diciendo: ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Le dice Márquez: vengo a pedir disculpas. Y repite: ¿cómo te atreves a venir aquí? Vete, vete de aquí. Y no le deja pasar el umbral del box de Yamaha. Ahí se ve la tensión. Hay que recordar que todo el camino de Márquez hasta el box son insultos del público. El público argentino, público pro Rossi. Bueno, pues pasa el tiempo, Movistar alarga su programación hasta que emite la rueda de prensa de Rossi, que es el ataque de deportista a deportista más duro, yo creo peor todavía que el de 2015, que se ha visto en un deporte, y más de estrella de un deporte a estrella de otro deporte, porque le descalifica como intenta descalificarle como deportista, y yo creo que es tan exagerado que pierde cualquier razón que pueda tener. Puede que tenga algo de razón Rossi, pero la pierde cuando insulta de esa manera tan grave a Marc Márquez, diciendo que le tiene más manía a él que a los demás. Vamos a escuchar todo lo que dijo Valentino Rossi.
Almeno quello.
Bueno, por suerte no me he hecho nada, al menos eso.
Secondo me è molto pericoloso.
Es una situación, bajo mi punto de vista, muy peligrosa.
La race direction, qualcuno deve fare qualcosa.
Dirección de carrera tiene que hacer algo, porque si no...
Márquez,
nos podríamos hacer mal, hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto por sus adversarios.
Si guardiamo solo la gara di oggi, è andato
y si echamos un vistazo a la carrera de hoy, se ha enfrentado, ha ido en contra de 4 o 5 pilotos distintos.
Punta la gamba,
además,
punta la gamba pieno,
él sa que siempre da de lleno, te busca y sabe que si te da por la pierna, él no se cae y te espera que te caigas tú. Él corre de esta manera. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Porque hoy, cuando he leído que estaba ahí, pues realmente tienes miedo. Porque no me siento controlado por dirección de carrera, porque él hace lo que le da la gana con todo el mundo. Es peligroso para todos. Yo tengo miedo. Cuando estoy en pista con él, tengo miedo, porque sé que viene a por mí. Espero que él... se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. También se lo diré a él, porque al menos debe tener un poco de respeto, porque que venga a pedirme perdón me hace reír. Esta es una situación muy mala, porque ha destrozado nuestro deporte. No tiene ningún respeto por sus rivales, nunca. Yo tengo miedo. Tengo miedo de correr con él, así que espero que ocurra algo y que él no lo vuelva a hacer más.
Bueno, pues pide una sanción abiertamente, estuvo en dirección de carrera, lo solicitó, no le han hecho caso, no va a haber más sanciones a Márquez, que también estuvo en dirección de carrera, y la respuesta de Márquez fue bastante más pausada, se le veía tenso, pero pidió disculpas por lo que había hecho y no quiso responder abiertamente a Valentino Rossi. Este es Marc Márquez.
Yo no he hecho nada voluntariamente. En ningún caso con el toque he tirado a nadie y ni he ido a buscar a nadie, sino que estaba intentando ir hacia adelante y nada, respecto a las declaraciones no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y bueno, espero que bueno, la gente también se acuerde.
Bueno, que la gente acuerde, ese es el toque que le pega al final, que la gente se recuerde de las cosas que ha hecho Marc Márquez. En Argentina sigue Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué ha pasado el día después? ¿Qué sensaciones hay y qué hay en el ambiente? ¿Se percibe que puede haber algún tipo de maniobra por parte de dirección de carrera para el próximo Gran Premio, de Dorna, algo para intentar calmar el ambiente? ¿Qué es lo que percibes? Sé que estás a punto de volar, cuéntame un poco, y además tienes una especie de paddock allí delante tuyo, pues cuéntame un poco cómo está la situación.
Bueno, de momento está en stand-by, es decir, no, evidentemente es un día de resaca, un poco la sensación, es la conversación evidentemente entre toda la gente del paddock, todos los que nos encontramos comentamos y opinamos acerca de lo que vimos este domingo en todas las vertientes, desde lo que fue la carrera en sí a lo que fue también a lo que o lo que ocurrió después, porque cada cosa tiene su digamos sus matices. A priori, una vez que Márquez ya fue sancionado en carrera con 30 segundos para al final de la prueba por el toque con Valentino Rossi, no debería haber ningún tipo de sanción más. El problema ahora va a estar en cómo se reconduce la situación, no digo ya la relación, porque evidentemente ya sí que es completamente imposible que vaya a existir ninguna relación, eso ya nadie tiene ninguna duda. Había habido una mini reconciliación por la cual por lo menos pues se miraban o incluso llegaron a darse la mano en algún momento, pero ya pensar que eso va a volver a ocurrir es prácticamente imposible, porque el tono se elevó muchísimo después de la carrera de ayer. Así que básicamente ahora lo que esperamos todos es saber qué va a pasar en la siguiente carrera, que ya es la semana que viene en Austin, cuando lleguemos el jueves, ver a ver cómo si la organización intenta reconducir un poco esto. No sé si la intención, por ejemplo, para la rueda de prensa del jueves es llevar a los dos protagonistas, que dudo mucho que vayan a aceptar ninguno de los dos estar en la misma mesa que el otro, porque sería volver a reavivar la llama. Y es complicado entender a qué punto vamos a llegar. Entiendo que sí que habrá algún movimiento por parte de la Comisión de Seguridad, intentar reunir a los pilotos, pero también tengo mis dudas de que los dos pilotos vayan a acudir allí, sobre todo por parte de Valentino Rossi, porque ya pasó después sí. del incidente de Malasia, que dejó de acudir a este tipo de reuniones. Así que, ya te digo, es un poco también la sensación un poco de tristeza, entre comillas, porque, bueno, el espectáculo de MotoGP este año estaba garantizado en el lado pista. Ya se vio ayer, porque la carrera, sin ninguno de los grandes protagonistas delante,
es buenísima.
Fue una carrera muy bonita.
Sí. Ganó Kraslow, recordemos.
Con un ganador brillante, hay que decirlo, porque gestionó perfectamente la carrera, supo entender quiénes eran los rivales y cuándo poder atacar, con ese primer podio de Rins, con el segundo puesto de Zarco, que a mi entender no debería haber estado tampoco allí, también no. Debería haber recibido una sanción. Ahora mismo me he cruzado con Dani Pedrosa y, bueno, pues va bastante cabizbajo, preocupado, porque lleva una férula en la mano derecha. Está esperando que se a llegar a casa, que ya se le habrá bajado la inflamación, para comprobar si no tiene algo dañado, no rotura de escafoides o algo así, que es una lesión complicada, en un momento complicado para Dani, porque ahí también está intentando apretar para ver cuál va a ser su futuro en la categoría. Ya te digo, no me gustó mucho ver a Zarco en el podio, no estoy de acuerdo con su valoración del adelantamiento, como otras muchas acciones que hubo en pista, porque también Alex Espargaró, por ejemplo, se quejó de un golpe que le dio Petrucci y hubo más.
Esto la foto, además,
el problema en este caso. Sí. Sí, el único problema en este caso es que toques puede haber, toques ha habido. He leído muchos compañeros sacar las 10 maniobras o las 10 polémicas de Valentino Rossi, y están muy bien porque son 10 polémicas. El problema es la reincidencia, es decir, tuvo un toque con Aleix Espargaró, que lo vimos todos en la pista, por el que le sancionaron, pero es que el resto de la carrera fue así. Y yo ya recuerdo épocas como, por ejemplo, en Moto2, las remontadas maravillosas que todos aplaudíamos de Márquez. Siempre te encontrabas a pilotos, claro, pilotos menores que no tienen repercusión mediática, quejándose, digamos, amargamente, ¿no? Con cierta impotencia, porque pues les habían sacado de pista, les habían dado un golpe, habían metido la moto un poco por poder. Esto fue un poco lo que hizo ayer Márquez, que creo que el hooliganismo llevará al que quiera ver, el que quiera responder. Digamos que lo que hizo Márquez pues está justificado porque Rossi hizo en su momento tal o hizo en su momento cual, pero esto no funciona así. Las cosas hay que analizarlas en el momento en el que ocurren, y el momento en el que vimos ayer fue una actitud que rozó un poco el macarrismo y que terminó generando en todo esto, cuando Márquez además tenía un ritmo tremendamente superior al resto.
No lo necesitaba.
Tenía un ritmo de un...
Exacto.
Esa es la clave. Fue completamente innecesario. Iba rodando un segundo más rápido que Rossi y no necesitaba adelantarle en ese momento. Y yo soy de los que cree, además, que con los antecedentes lo normal habría sido que hubiese pensado un poco más a quién estaba adelantando. Y era fácil haberla adelantado en otro sitio, porque si sigue hacia adelante y eso mismo se lo hace a Viñales, estaríamos hablando de un 10% de lo que estamos hablando ahora mismo. Pero justo ocurrió con quien no tenía que ocurrir, que era Valentino Rossi. Otra cosa ya es si la reacción de Rossi, luego aprovechando que el piso que pasaba por Valladolid, fue desmedida cargando contra Márquez, que también es cierto que sacó de madre las cosas en sus declaraciones. Pero evidentemente nadie puede olvidar que ayer la víctima fue Rossi, que no hizo nada malo. Y al final, pues el derecho a pataleta también te lleva a ese tipo de situaciones. Y termino. Uh-huh. También dice Márquez que tiene 25 años, pero tiene 25 años y 4 títulos de campeón del mundo. Es decir, no son 25 años de acabo de llegar, son 25 años desde 2013 en la categoría y habiendo ganado ya 4 mundiales y habiendo vivido aquel primer año en el que le criticaba a Lorenzo, en el que tuvo incidentes con Jorge en Jerez, con Dani Pedrosa en Aragón, ya de aquella se intentó calmar un poco la cosa, en fin, o sea, no, a mí no me parece que sirva como excusa lo de él también tuvo 25 años porque...
No, si es que yo creo que lo de 25 años es para que hoy efectivamente saque la gente las acciones de Rossi. O sea, lo de los 25
sí,
años...
Lo que digo es, en pista mal, dirección de carrera mal de partida, porque lo de inicio de carrera fue lamentable,
sí.
Dirección de carrera mal durante la carrera porque no puso freno a algo que se estaba viendo venir, No me parece tampoco muy oportuno que se vayan directamente al box con las cámaras delante Márquez, Pucci y Alzamora a pedir perdón con las cámaras delante, aunque es algo que ya hizo Valentino Rossi con Casey Stoner en Jerez cuando le tiró. Fatal la reacción en Yamaha, que quedó de equipo pequeño poniendo como portavoz
cutre,
a Ocho,
cutre.
Y el máximo responsable, Lynn Jarvis, detrás con cara de Panoli.
Sí.
Mal la reacción posterior de Valentino Rossi, que echó más gasolina al fuego cuando podía haber bajado 2 puntos el tono e igualmente habría tenido la razón. Y tampoco estoy del todo convencido con las posteriores explicaciones ni de Márquez ni de Alberto Puig. Entiendo que el equipo tiene que cerrar las filas alrededor del piloto, pero hay cosas que es imposible, o sea, las cosas las ves y al final este tipo de reacciones dan una sensación un poco eso, de lo que he dicho antes, de hooliganismo, y no creo que sea la manera de solucionar nada.
Bueno, pues has contado tantas cosas que no sé si colgarte ya el teléfono, pero no, vamos a seguir porque te voy a preguntar alguna cosita más. Seguir ahí, esto es COPE GP.
Una amplia ventaja.
Pasa 4, Luis, Uruguay, Suárez, Roma 1.
Para pasar a semifinales. Este martes a partir de las 8, Champions en COPE. Desde el Coliseo, Roma, Fútbol Club Barcelona. Y el miércoles, Real Madrid-Juve y Bayern-Sevilla.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel.
Esto es un deporte de contacto, es un deporte peligroso, es un deporte en el que tienes que ganar al que tienes enfrente, pero siempre hay que controlar los riesgos. Borja, varias dudas. Bueno, primero, Ducati ya ha salido al paso de Gigi D'Arigna, el jefe de Ducati, dice que Marc se ha pasado 3 pueblos, es decir, que Italia está unida contra Márquez. La prensa italiana, pues imagínate, la que tiene liada, claro. Todo contra Márquez. Te voy a hacer preguntas cortas. ¿Es Márquez un peligro para MotoGP?
No, para nada, pero tiene que, en situaciones como estas, tiene que calmar sus prontos y entender que en la pista hay mucha más gente y no está solo él.
Vale, la siguiente pregunta. ¿Hay que sancionar? Te estoy diciendo cosas que dice Rossi que tienen que pasar. ¿Tiene que tener miedo a Rossi especialmente cuando viene Márquez?
No, eso es parte del aprovecha que el piso que pasa por Valladolid de Valentino Rossi. No tiene que tener miedo a nadie, porque en general no suele pasar nada. Es verdad que muchas veces hemos jaleado y aplaudido acciones de milagros de Márquez, como por ejemplo pues el viernes que salvó un posible golpe con Viñales y con Abraham y Redding, o en la primera carrera del año una maniobra frenando en la que se tocó con Zarco y casi se toca con Dovizioso. Bueno, ese tipo de situaciones también debería medirlas Márquez, pero bueno, ya te digo que Rossi está aprovechando un poco también para azuzar a su rival.
La otra pregunta, lo puso en la mesa Sete Giberna, me parece muy interesante. ¿Hay que reglamentar los contactos? Es decir, tiene que haber, por ejemplo, está bien el contacto si llegan emparejados 2 pilotos, pero no si uno viene desde detrás. Es decir, ¿hay que ir a una reglamentación para evitar que, como le ha pasado a Pedrosa, la gente se haga daño?
Una cosa es deporte de contacto, es decir, en el que puede haber un contacto, y otra cosa es coches de choque. Estoy de acuerdo con Sete, y hay que decir aquí en esto. Ahí, mira, y además esto viene muy al pelo.
Sí.
Sete Gibernau fue un piloto que tuvo alguna acción, sobre todo la famosa de Jerez 2005 con Valentino Rossi, en la que él, para gran parte de la afición, quedó como un cagón. Lo digo así, tal cual, como un cagón, y que no le echaba narices. Recuerdo también el malogrado Simoncelli tuvo algunas con Álvaro Bautista, en las que Álvaro Bautista quedó como un cagón por no imponerse en la pista a los golpes de Simoncelli. Y Paul Espargaró tuvo incidentes con Marc Márquez en su momento y fue otro cagón porque tampoco se impuso en la pista con Marc Márquez. Bueno, pues eso es lo que no tiene que pasar. Es un deporte en el que puede haber contactos, en el que está bien si termina una carrera, los pilotos se ríen y hay una marquita de neumático en el mono, etcétera, como vimos, por ejemplo, el año pasado en Australia, pero no tiene que haber golpes en los que tú utilices a tu rival como un peralte. Lo dice Sete Gibernau y lo dice más pilotos, dirección de carrera tendría que empezar a plantearse la posibilidad de generar algún tipo de reglamentación relacionada con este tipo de cosas para poner un límite. Es verdad que cada maniobra es un mundo y es imposible tipificarlas todas, pero ese argumento que han utilizado siempre de dirección de carrera empieza a no valer cuando vemos estas cosas en pista.
La otra pregunta que tengo yo, ¿va a cambiar su manera de conducir, de pilotar Márquez?
Bueno,
que tengo dudas, que a lo mejor a corto plazo sí que le vemos un pelín más prudente, pero ahora viene una carrera que va a ganar con una mano seguramente, que es Austin, pero perdona, tira, que hablo.
No, es que tampoco, o sea, también eso entra dentro de la exageración, porque tampoco podemos considerar que es la manera de pilotar de Márquez. Márquez gana de manera sensacional, hace cosas geniales, es un piloto buenísimo, tiene muchas narices, lo da todo, se entrega en la pista y a veces se le va un poco la pinza. Eso es lo que tiene que entender en ciertos momentos y en este caso, ya te digo, sobre todo, este es para mí casi el peor de los casos porque era completamente innecesario. O sea, con todo lo que había pasado, su posición ya era suficientemente buena. Es la segunda carrera del año, no estaba jugando nada. De hecho, ya tenía por detrás a Dovizioso, que era el que tenía por delante en la general, y tenía un margen de tiempo por vuelta muy alto como para no jugar con esto. Eso es lo que yo creo que deberá cambiar, pero para eso es algo que tiene que entender Márquez. Mi sensación ahora mismo es que lo mismo que desde el lado de Rossi todo el mundo jalea lo que hace Valentino Rossi y lo aplaude, me da un poco la sensación que desde el lado de Márquez se jalea también ese tipo de cosas. He leído Twitch apoyándole pues de su fan club y la sensación también que te transmite el box es un poco eso. Proteger al tuyo está muy bien, ser del tuyo está muy bien, pero yo creo que tampoco estaría más que no hubiese palmerismo y que hubiese alguien que pusiese un poco los puntos sobre las sillas.
Sí, sí. Es que yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que esta carrera es una excepción. Incluso en la carrera, o sea, Márquez siempre ha sido duro, pero esta carrera es la peor que ha hecho en ese sentido. Es así, es lo que falla en el argumentario de Rossi. Es decir, Rossi habla como si fuera siempre un ogro. No siempre es así, y el mundo está postrado ante el mejor piloto de la actualidad de MotoGP. Pero la de ayer sí que es verdad, que y lo veníamos contando en tiempo de juego ayer. Además, bueno, no sé si te enteraste, pero discutimos Rubén Parra y yo en directo, que Rubén decía, es que, bueno, lo hemos puesto en la narración antes, es que, claro, Valentino como sigue cerrando y sigue intentando mantener la posición, yo decía, bueno, pero es que Valentino está haciendo una curva.
Si tú miras la curva, cuando Valentino está ya dentro de la curva, Márquez todavía no ha llegado a la curva. Y de hecho hay una foto, es fácil, que la gente busque. De hecho yo creo que en mi misma cuenta de Twitter la cité ayer. Hay una foto en la que se puede ver el momento en que tocan y que la gente se fije cómo está la horquilla delantera de la moto de Márquez.
Ah, sí, lo he visto,
está pegado completamente, el carenado está pegado completamente a la cubierta de la rueda. Y es que no hay, ya no le queda recorrido, Entonces los técnicos de suspensiones no preparan frenadas en las cuales ya no quede nada de recorrido en la horquilla. Entonces eso es evidente que la imagen lo enseña, y es que es negar la evidencia. En este caso Valentino Rossi no hizo nada mal. El error fue de Márquez y lo tiene que asumir, y no pasa nada, lo tiene que asumir él y todos los que están queriendo ver cosas que no hay. O sea, se equivocó, ya está. Luego ya pasaremos al segundo capítulo si las declaraciones de Rossi son las que debían ser, si se ha pasado de la raya o tiene más morro que cascorro. Pero
sí, bueno,
es indudable.
Indudable. Y bueno, pues entonces te pido, se ha pasado la raya Valentino, ¿no? Entonces, con lo que dijo después.
En las declaraciones, totalmente, totalmente. Y aparte, mira, hay una cosa, cuando terminó la carrera estuve hablando con uno de los, el vicepresidente del fan club de Valentino Rossi, que es un gran tipo, una gente que intenta pues generar todo ese tipo de tifos, de gradas de Rossi, que
es muy, muy amigo de partidazo, muy amigo nuestro también, sí. Bueno, sigue, perdón.
Bueno, pues él, hablando con él, pero no creo que nosotros, en nuestro caso, creo que fue nuestro amigo, fue del fan club barra española.
Ah,
en
vale, este vale, caso, perdón. El
máximo, sí, como vale, el máximo de representante.
Sí.
Estuve hablando con él y estaba pues triste y qué había acontecido, y yo le dije, mira, en este caso creo que no hay nada, no es indefendible la actitud de Marc en pista, pero ahora le tocaría a Rossi que esto, para no llevarlo ya al extremo más allá de lo que pasó en Sepang, fuese en sus declaraciones, se queje, pero que fuese comedido. Y él me dijo, totalmente de acuerdo, esto debería ser. 20 minutos después, totalmente de acuerdo, unas narices, porque Rossi ya se fue por las ramas y empezó a atizar. Que yo creo que él pensaba, como hoy tengo la razón, pues me voy a aprovechar. Y creo que tampoco es la actitud de empezar a sacar aquí historiales de cosas y empezar a mezclar churras con merinas.
Bueno, en dos titulares muy cortos, ha renovado a Ale Rin por 2 años, no me extraña, con los carrerones que está haciendo con Suzuki. Y titulares breves, desgraciadamente ha quedado en un segundo plano. Moto 2 y Moto 3, Borja.
Bueno, Xavi Vierge ha subido al podio, hizo un carrerón, ganó Pasini, piloto que tiene muchísimo mérito, siempre lo digo, es difícil de explicar en breve, pero tiene una mano derecha inexistente por un problema de pequeño, de crecimiento, y en Moto 3... pues Canet hizo una gran carrera en una exhibición de Bezzecchi, digo gran carrera porque terminó segundo y eso le permite colocarse como líder del Mundial. Cuando llega a su circuito favorito es como el market de Moto3 en Austin.
Bueno, o sea que Canet le tenemos ahí líder. Jorge Martín tuvo más problemillas, ¿no?
Bueno, se equivocó con la estrategia, hizo una carrera fantástica, se decidió cambiar neumáticos de seco, pero lo hizo mal y tarde, y al final pues lo terminó pagando. Consiguió terminar un décimo, pero la pifió en la estrategia, tanto él como su equipo. Error de novato, si llega a hacerlo un poco antes o lo cambia en la parrilla, probablemente estaríamos hablando de otra cosa.
Bueno, Borja, pues buen viaje de vuelta. Yo sé que a los puristas no nos gusta el exceso de polémica, pero esto es así, y también te digo, va a haber mucha gente atenta a la carrera de Austin, y a todo lo que pasa allí, o sea que mira la posición.
Sí, sí, ya sabes qué opino de esto. Me gusta que la gente esté pendiente de las motos cuando hay polémica y cuando hay carreras bonitas, y
las
no
dos.
Solo cuando hay polémica. Pero hay que plegarse, esto de la vida es así, yo no puedo cambiarlo.
No, es para todos, o sea que no te preocupes. Muy bien. Borja, un abrazo fuerte y buen viaje de vuelta,
Gracias, hablamos.
Venga, hasta luego. Bueno, pues quedaos ahí porque vamos a hablar ahora de lo que pasó en Bahrein, de la Fórmula 1. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Te has visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no. Entre usted y sujeta al elefante.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Hablamos de Fórmula 1, qué carrerón hubo en Bahrein. De los mejores en estrategia del año, porque hubo un juego táctico muy bonito entre Ferrari y Mercedes. Ferrari vio que tenía que hacer 38 vueltas con blandas Vettel. Vettel gestionó muy bien el neumático. Y yo creo que Mercedes pecó una vez más de mala gestión de muro y mala gestión de pilotos, porque tenía ritmo para haber atacado antes, para haber presionado más a Vettel, para haber llegado al final con más fuerza. No lo hizo. Al final fueron solo 6 décimas con Bottas. Bottas hizo una especie de amago de adelantamiento y no pudo. Y bueno, pues otra vez ha sacado mucho partido Ferrari con una gran pole el sábado, cimentada sobre todo porque con el super blando no va del todo bien Mercedes, como le pasaba a su antecesor. Y después, pues de nuevo con la estrategia. Le salió bien. Ahora bien, quedó todo raro. Creo que le faltó más agresividad a Bottas y creo también que tenía que haber frenado más a Hamilton, a Vettel, cuando lo tuvo detrás. Alonso sacó otra vez petróleo, salía 13º, acabó 7º en un fin de semana donde McLaren, de verdad que hubo cuchillos largos se suspendió, Eri Bouyer no acudió a la reunión con los medios de comunicación, el famoso Meet the Team. Hubo ingenieros que trabajaron en el departamento de aerodinámica 20 horas diarias en walking. Fijaros tú, fijaros entonces el auténtico cabreo que había en la pista, porque es que McLaren corría en casa. El mayor accionariado, el mayor accionista de McLaren hoy en día es el gobierno de Bahrein, después de esa venta de las acciones con Mansour Oje y el gobierno de Bahrein. Corrían en casa, 13 y 14 en parrilla, hubo cuchillos largos y al final vieron que habían equivocado el kit aerodinámico. No era el que debían llevar. Sin embargo, Alonso sacó petróleo, lleva 16 puntos, el año pasado logró 17 en toda la temporada, está cuarto en el Mundial y dentro de lo que cabe estaba así de satisfecho.
Normalmente se nos suele dar mejor los domingos que los sábados, pero bueno, sabemos que ha sido un fin de semana particularmente raro para nosotros, muy difícil, demasiado lento, sobre todo en la crono, y tenemos que mejorar esto de cara a las próximas carreras porque saliendo tan atrás se complica, ¿no? Pero bueno, quinto en Australia, séptimo aquí, 10 puntos allí, 6 hoy, 16 puntos creo que hubiésemos firmado antes de empezar el campeonato, ¿no? Cuando estábamos en Barcelona, así que muy contento por eso.
Aunque Alonso luego puntualizó que está muy contento, pero puntualizo que tienen que mejorar el coche. Y es verdad, han llegado a alguna mejora pequeña para Bahrein, pero siguen con un coche en la fábrica mucho mejor que el que tienen en la pista. Y Fernando avisa, nos ha faltado velocidad.
Se arreglamos en la primera vuelta, ¿no? Ya cuando yo miré por el retrovisor una vez, estaba Hamilton detrás y digo, no sé en qué posición voy, pero mal no debe ir la cosa porque si está Hamilton detrás hemos recuperado ya varias. Pero bueno, nos faltaba también algo de ritmo en carrera para estar con Hunkelberg, para atacar al Haas. Fin de semana bastante complicado, salvado en el último momento en la campana con dos coches en los puntos y con buenos puntos para el equipo, reforzando la cuarta plaza en constructores, pero sabemos que tenemos que mejorar porque hoy ha sido un poco casualidad.
Bueno, pues ha sido un poco casualidad, esa es la conclusión de Fernando Alonso. Carlos Sainz por su parte salía décimo. Si Alonso supo aprovecharse del toque de Verstappen y de Hamilton y adelantar a Hamilton, por cierto, Hamilton ha declarado que si Alonso hubiera llevado un Red Bull hubiera logrado buenos puntos, que muy mala la actitud de Verstappen, que no puede hacer esas maniobras. Y por fin, primer roce Verstappen-Hamilton. Cuando ve las repetidas las imágenes Hamilton de la maniobra de Verstappen en el antepodio, dice literal, y perdonad la expresión, pero es lo que dice Hamilton, que gilipollas, hablando de Verstappen. Mientras que Verstappen, sin embargo, por su parte, dice que él no hizo nada malo y que fue Hamilton el que no le dejó sitio y que no le han sancionado porque es Hamilton. Bueno, Verstappen sigue acumulando errores, Hamilton ya no es tan amigo de Verstappen, una vez se han cruzado de verdad en la pista y han tenido un toque juntos, porque Verstappen abandonó por ese toque, tuvo peor suerte que el Mercedes. Habló Sainz nada más acabar la carrera, estaba décimo, perdió 4 puestos en la salida y después a final de carrera tuvo que ahorrar gasolina. No fue el mejor gran premio para él, ha terminado un décimo, sin ritmo. Bueno, llegarán mejores cosas en China porque suele ser un valor seguro, casi puntúa, qué pena que al final tuviera que ahorrar combustible. Carlos Sainz.
Sí, bueno, yo creo que la clave de todo está en la salida, ¿no? Perder cuatro posiciones creo que han sido solo por patinar demasiado el neumático. Creo que no hemos acertado con los mappings de salida, pues cuando tienes que guardar tanta gasolina, es que no te puedes ni tirar a los de adelante porque enseguida te quedas sin gasolina y al final ya iba sobreviviendo.
Pues iba sobreviviendo, efectivamente, y por eso pues no pudo ir más allá. Para analizar esta carrera tenemos a alguien que le gusta mirar todos los datitos, todos los tiempos, todo lo que se dice. Es nuestro líbero, con él vamos a hablar también de rallies. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos. Muy buenas. Aquí estamos.
Mira, como Borja, te voy a hacer preguntas concretas y quiero respuestas concisas, que tú en eso eres especialista, de lo que has visto en la carrera. Primero de todo, la primera pregunta, ¿pecó de creerse que ganaban sí o sí Mercedes?
Tengo muchas dudas, pero creo que podían haber intentado algo más de lo que hicieron para ganar.
Vale, correcto. La siguiente pregunta es sobre Toro Rosso Honda, que sé que es un tema que te encanta, además. y a mí también. ¿Te crees este milagro? Es decir, un coche que ha mejorado de una carrera a otra un segundo. A ver, el coche ha mejorado, seguro, ¿eh? Y la carrera, pero la carrera de Gasly, ¿verdad? Que no tuvo mayor problema. ¿Pero te crees que puede ser de verdad el primer equipo de los mortales Toro Rosso Honda esta temporada?
No tanto como eso, porque habrá que ver ahora la fiabilidad. A ver, ya era hora de que Honda
Ojalá hubiera corrido así el año pasado, claro. El motor Honda.
O sea, ya era hora de que Honda consiguiera una mejora. Repito, lo hemos comentado en pretemporada, esos cuantos ingenieros que se han tirado una buena temporada en Sakura, en Japón, pues han ayudado a que ese motor, primero, no tuviera problemas de fiabilidad, como vimos en Barcelona, a pesar de no estar excesivamente apretado y demás, y ahora, pues oye, parece que eso ya gira el turbo. A ver, lo principal, yo creo que lo que ha conseguido Honda es la cierta estabilidad. Si ves los tiempos, hay una continuidad, algo que no había el año pasado. O sea, estos tiempos ya los hacía el Honda el año pasado,
sí,
con el McLaren.
Lo hizo en alguna calificación. Claro, también te digo, claro, luego, como la carrera nadie le vino por detrás, pues no tenía ritmo Magnussen, ni podía pasar Hülkenberg, pues exacto. Entonces ahí se quedó, y los dos Red Bull se borraron, pues ahí se ha quedado. Sí, sí que es verdad que hubo alguna buena calificación, que era donde iba bien el motor Honda, que por cierto tiene un mapa motor de calificación más agresivo respecto a la configuración normal de lo que, por ejemplo, tiene Renault en sus motores, que eso también hay que explicarlo un poco para el club de la pandereta, que también lo hay.
La clave, Carlos, por ir al meollo, es que por fin en carrera, independientemente de que tengan un ritmo más o menos decente o bastante decente, ya tienen también la regularidad de la que adolecían al perder la carga de baterías, todo esto. Ahora ya parece
que va mejor,
que está más controlado. Sí. O sea, que al final tienes que llegar a una mejora. También de donde venían, pues sorprende. Ahora hay que ver la fiabilidad que tiene ese motor. Vamos a esperar dos o tres carreras, porque claro, está muy bonito hacer cuarto, pero cuando tengas que empezar a salir desde el fondo de la parrilla porque cambias componentes y motores, pues ya veremos hasta dónde llegas, claro.
Bueno, repasando un poco la clasificación, después llegaría Haas, que ha estado menos brillante que en de lo que estuvo en la anterior carrera, y después viene la pareja Hülkenberg-Alonso. Un Alonso, por cierto, recordemos que estuvo siendo la sombra de Hülkenberg toda la carrera, hasta que tuvo que ahorrar gasolina en las últimas vueltas de manera calamitosa, y por eso acabó doblado, entre otras cosas. Dime.
Se sigue la Fórmula 1 dando tiros en el pie.
Con la gasolina,
que los pilotos no puedan.
Es un desastre.
Ahora que parece que las gomas, aunque sea con dos paradas, responden a algo mejor, resulta que tienes que seguir mirando por la gasolina y no puedes ir a saco.
Que no haya libertad en el caudalímetro, pero si al aficionado, ¿qué más le da?
Exacto.
¿Qué más le da? Si es que lo está viendo en casa, solo ve carrera de coches, no ve carrera de consumo.
No nos da igual, es que queremos que los pilotos
puedan... queremos que corran más, sí. Claro. Es que sigue, vamos a ver, el ejemplo muy claro, sigue con el récord de vuelta rápida en Bahrein, Pedro de la Rosa. Ya está, es así, que cuando dice que no, es que estos son Fórmula 1, que corren más a una vuelta, con todo cargado.
Exacto.
Pero en carrera, como hay que ahorrar, pues no se corre, ¿vale? Pues ya está. Vale. Y con neumáticos slicks, recordemos, pero son coches más pesados, en fin. Haberle puesto un slick a un coche de 2006, a ver qué pasa, o un 2005... Vale, imagínate qué tiempos hubieran hecho. Bueno, la salida de Alonso, no tenemos, ya lo estaba hablando, es una cosa de maestría. O sea, es una cosa.
El problema es la curva. En la curva se queda un poco encerrado y no puede capitalizar todas las posiciones que había ganado.
Pero luego estuvo muy listo.
Es un salidón.
Sí, pero luego estuvo muy listo con el Force India, con Ocon, cuando hace ese triple adelantamiento Hamilton. Por cierto, que también que revísenlo con chispas, es una cosa extraordinaria. Para ganar otra plaza más, y luego ya no pudo con Hülkenberg. Y luego ya, pues más atrás, buena remontada de Van Dorn. Y terminamos el análisis con dos cositas más. ¿Tú estás de acuerdo con que llame Gilly lo que sigue Hamilton a Verstappen?
Sí, porque discutir que Verstappen tiene razón, porque está en el vértice de la curva, está por delante, con lo cual le puede obligar a irse fuera. Recordemos lo que le pasó a Alonso.
Pero hay que dejar bien despacio, ¿no?
No. Es que son las normas estas que al final Waiting va ahí ajustando, no sé si ve muy bien cómo. ¿Tú te acuerdas que Palmer se quejó de Alonso en Spa?
Sí.
Que la había echado fuera. Y entonces, en el siguiente briefing de pilotos, Palmer preguntó, y Waiting, no sé si eso está escrito o no, dijo, no, el que tiene la delantera en el vértice es el dueño de la curva. Entonces, Alonso echando fuera a Palmer, o sea, trazando toda la curva, hizo muy bien. El problema de todo esto es que hay que vivir y dejar vivir.
Eso es, ahí voy, correcto.
Porque Verstappen no tiene ninguna necesidad de forzar a Hamilton fuera de pista. no tiene ninguna necesidad, está por delante. Con lo cual, estás por delante, aguántale para que no te pueda coger el interior, que luego lo vuelves a tener tú en la 3 y la 4, vamos, ese zigzag que hay, y ya estás por delante. No, le quiso marcar el territorio, sencillamente. Con la mala suerte, yo no veo tampoco ninguna mala intención en Hamilton, más allá de que Hamilton puede decir que se hubiera ido fuera del circuito, pero dijo, mira, no me muevo. Y en ese sacó el codo y lo sacas, pues le tocó. Y
te digo una cosa, también está, por eso, es que no le deja sitio a Hamilton, si, por eso Hamilton tiene cierta razón en quejarse, decir que hay una falta de respeto a, claro, los rivales. Y luego hay otra cosa, al final, bueno, primero, el principio de temporada de Verstappen con muchos errores, y luego, al final, es lo de siempre, de vive y deja vivir, que yo creo, claro, es un poco lo que faltó a Max, que también debería empezar a no echar siempre balones fuera cada vez que mete la pata. Bueno, terminamos, muy breve ya, Charlie. El rally de Tour de Córcega, quitamos el sombrero, nos bajamos los pantalones casi con Ogier, ¿no?
Pero con Ogier y con Toyota, Carlos. Creo que Hyundai ha perdido de momento la batalla, tanto con Ford, con Toyota e incluso con Citroën. Grandísimo Ogier, que en un tramo ganó el rally, en el primero, tramo larguísimo de casi 50 kilómetros, metió diferencias de más de 25 segundos al que le quedó más cerca, y a partir de ahí, pues hombre, fue todo ya más coser y cantar. Y como decía, Sordo y sus compañeros de marca, pues con problemas, que si los reglajes, no sé qué, Sordo acababa los tramos, pues yo creo que es un buen tramo, y el tiempo no salía, el tiempo no salía. Como han sido un problema genérico de Hyundai, yo no se lo quiero achacar a Sordo, ni mucho menos. Al final ha rascado un cuarto lugar, se ha quedado en una posición del podio, pero es que, ojo, cómo han ido los Toyota. Y podría haber sido peor, si no pincha Lapi en el penúltimo tramo del rally, habría sido quinto, porque es que tanto Tanak como él han hecho un rally de quitarse el sombrero tanto como con Ogier.
Muy bien, Carlos, pues estaremos en contacto. Hablamos este fin de semana, que habrá más Fórmula 1 en China. Sí. Un abrazo fuerte,
Un saludo a los oyentes, un abrazo para ti. Hasta luego.
Bueno, pues vamos terminando. Sube un poco la música, Javi. ¿Cómo me gusta esto? Venimos ahora, Y hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. El fin de semana que viene, más. Gran Premio de China, Shanghái, 8 de la mañana, con el equipo médico habitual, con todos nuestros super comentaristas. Estaremos atentos también qué pasa esta semana en el caso Rossi Márquez. El motor no para, no para en la COPE. ¡Adiós!
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.